Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, ya son las 12:06 y ya estamos aquí en Tu Almuerzo en Deporte con nuestro amigo Noel Enrique Acevedo, y luego se estará conectando con nosotros Josué, pero a quien le damos la bienvenida, a Noel, que hoy es 5 de agosto del 2022 en vivo. Buen provecho, Noel, buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Gracias, Michelle Vélez, me encuentro muy bien, saludos para ti, saludos para toda la audiencia de Radio Grito, de todas las personas que nos están también escuchando y viendo a través del Facebook Live, a través de las diferentes emisoras que se conectan en esta hora. Vamos a tener un programa hoy un poquito más breve de lo acostumbrado, porque los viernes estamos 2 horas, pero hoy, por unas situaciones personales, simplemente vamos a estar 1 horita, pero repleta, concentrada, de mucha información. Como siempre, vamos a estar hablando del béisbol de las Grandes Ligas, vamos a estar hablando del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, de la final. Oye, Michelle.
Por aquí estamos.
Por ahí hubo una dama que hace un ratito hizo un pronóstico y dijo que va a los Atléticos de San Germán. Yo también sentimentalmente voy a los Atléticos de San Germán. Y cuidadito, porque los fanáticos de los Vaqueros dicen que este será el año de ellos, que van a ganar el campeonato los Vaqueros de Bayamón. Así que va a ser una final no apta para cardíaco, como decía Manuel Rivera Morales. Pero eso va a comenzar el próximo lunes en Bayamón, Puerto Rico. El primero que gane 4 de 7 juegos se va a proclamar el nuevo campeón de Puerto Rico en el Baloncesto Superior Nacional. También vamos a estar hablando, buen fin de semana de béisbol de Grandes Ligas. Se completaron múltiples cambios, así que muchos peloteros ahora con nuevo uniforme, y la cosa se ha puesto bestializadamente interesante en las Grandes Ligas. Vamos a ver si ya prontito tenemos la estelar participación de Josué González para estar analizando lo que hay este fin de semana en la MLB. También vamos a estar hablando del carnaval. Ya no es carnaval de campeones, ahora es la semifinal en el béisbol federativo de Puerto Rico, donde nuestra representación, ya está Josué González con nosotros. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a darle las buenas tardes.
Estamos esperando, Noel, estamos esperando que se conecte por completo porque parece que tiene problemas con el audio, pero ya pronto estará con nosotros acá.
Ok, ya mismito usted me deja saber para entonces comunicarnos con Josué González. Pero como estaba diciendo, que este fin de semana, hoy viernes, si la lluvia lo permite, Hormigueros estará ante el equipo de Calley. Hormigueros estará de visitante esta noche en Calley. Y Guaynabo estará en Salinas. Así que, ¿cómo se siente? ¿Cómo le va en Bestializado en Deporte, licenciado en Farmacia, José González?
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle, los controles y todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, vamos rapidito a lo que será la semifinal en el béisbol federativo, donde el equipo, usted escogió al equipo de Calley para ganar el Carnaval de Campeones. Y atinó su pronóstico, así que el equipo de Calley fue el equipo que mejor récord tuvo. El equipo de Hormigueros también clasificó Guaynabo y clasificó Salinas. Así que respectivamente se va a enfrentar Hormigueros a Calley y Guaynabo a Salinas. Dentro de esta serie, como indiqué, comienza esta noche en Calley. El que gane 4 de 7 se... Salinas. Josué, al momento, ¿cuáles van a ser tus pronósticos en estas dos series?
Bueno, creo que ambas series van a ser bastante niveladas, ¿verdad? Creo que son los mejores, definitivamente los mejores cuatro equipos de la federación en estos momentos. Sin embargo, pues al equipo de Hormigueros, que si no me equivoco quedó con el segundo mejor récord de ese round robin, pues le toca con el equipo de Calley, que para mí es el equipo a vencer en este béisbol doble A. Así que me voy a ir con el equipo de Calley, ¿verdad?, para ganar esta serie. Y en cuanto a la serie de Guaynabo y Salinas, me voy a ir con el equipo de Salinas. O sea que me voy a que la final del béisbol doble A va a ser entre el equipo de Calley y el equipo de Salinas. Y fíjate qué interesante, porque son dos pueblos que están separados a menos de 10 minutos. Y sería muy, muy, muy interesante y muy productivo, ¿verdad?, para la Federación de Béisbol, que esta final se lleve a cabo entre dos pueblos hermanos y vecinos.
Bueno, tengo por aquí que el nuevo dirigente ahora del equipo de Hormigueros será Ángel Coquito Torres. Por el equipo de Calley, el dirigente es el ex Grandes Ligas, Juan Igor González. Por el equipo de Salinas, el dirigente Juan Carlos Montero. Y por el equipo de Guaynabo, Lino Rivera. Si nos vamos a términos de dirigentes, en términos de fama, en términos de quizás de conocimiento, pues Igor González viene de ganar el campeonato el año pasado con los Grises de Humacao. En torno a Lino Rivera, entiendo que lo ha ganado todo. Ha ganado aquí en Puerto Rico, en la Liga de Béisbol Profesional, ha ganado en la República Dominicana. Son dirigentes, pudiéramos decir, con todo el respeto de Juan Carlos Montero y de Ángel Coquito Torres, pues quizás le ves una ventaja en términos de los dirigentes a Guaynabo y a Calley.
Sí, bueno, en cuanto a dirigentes, sí, son dos figuras, como tú muy bien mencionas, que son ya establecidas y que han ganado, en el caso de Lino Rivera, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico y en, prácticamente en varios países de América. Y en el caso de Igor González, pues qué mejor resumen, ¿verdad?, jugador más valioso, dos años en la Liga Americana, en el béisbol de Grandes Ligas, un jugador que, ¿verdad?, que tuvo una carrera espectacular. Y súmale, ¿verdad?, que el año pasado de la nada salió y llevó al equipo de Humacao, ¿verdad?, a ganar el campeonato del béisbol doble A. Así que creo que sí, creo que le da una ligera ventaja en ese aspecto a ambos equipos.
Bueno, tengo aquí una comparable dentro de lo que fue Round Robin, de los equipos que se van a enfrentar el uno contra el otro. Durante el round robin, el equipo de los Libertadores de Hormigueros batearon para 2.92 colectivamente, lo que es muy buen promedio de bateo, y los Toritos de Calley batearon para 2.57. Las carreras anotadas, Calley 28, Hormigueros 39. Cuadrangulares, 4 para Calley, 5 para Hormigueros. OBP, .346 para Calley, .374 para Hormigueros. El OPS, .666 para Calley, .743 para el equipo de los Libertadores de Hormigueros. En todas estas categorías, Josué y público que me escucha, el equipo de los Libertadores de Hormigueros dominaron durante el round robin. Dicen por aquí que en bases robadas, bien parejo, pero 7-6 ganó Calley en defensa, en porcentaje de defensa, .970 para Calley, .930 para Hormigueros. El equipo de Calley tuvo mejor defensa. Dice por aquí, en total de ponches, el equipo de Hormigueros poncharon 46 bateadores, el equipo de Calley 41, pero en efectividad un poco de diferencia, 2.47 para Calley, 3.38 para el equipo de Hormigueros. Prácticamente en términos ofensivos, Hormigueros fue mejor. En términos de la defensa, el equipo de Calley fue mejor. Y en términos de la efectividad colectiva, el equipo de los Toritos de Calley dominó. Una vez más, Josué, te pregunto. Se dice que en el béisbol el buen picheo domina el buen bateo. El picheo de Calley, entiendes que va a dominar el mejor bateo al momento en el round robin que tuvo los Libertadores de Hormiguero.
Sí, yo entiendo que sí, yo entiendo que estoy muy de acuerdo contigo, ¿verdad? El buen picheo domina siempre, no solamente aquí, prácticamente en todos lados, vemos que esa es la tendencia. Así que creo que el equipo de Calley es uno de los factores por la que va a dominar esta serie, aunque entiendo que va a ser una serie bien, bien cerradita, bien pareja.
Te vas en un total de 7 juegos, 6 juegos, ¿en cuántos juegos entiende que va a ganarle Calley al equipo de Hormigueros?
En 7 juegos, Noel, y qué interesante, ¿verdad? Porque hoy tenemos un duelo de lanzadores invictos, 9-0, ¿verdad? Estoy hablando del caso de Brian Marrero contra Freddy Cabrera, así que creo que va a ser un lleno total esta noche, definitivamente lo que vamos a presenciar allá.
Equipo de, estamos hablando, Salinas y Guaynabo, donde el bateo dominó Salinas, bateando para 2.78 de promedio colectivo, 2.40 para Guaynabo. Carreras anotadas también dominó Salinas, 42-33, en términos de cuadrangulares, 4-1, dominó el equipo de Salinas, OBP. El OPS también dominó el equipo de Salinas. Así que como que vemos lo mismo. Salinas dominando en términos ofensivos al equipo de Guaynabo, como lo hizo el equipo de Hormigueros a Calley. Luego nos vamos, dice por aquí, las bases robadas. El equipo de Guaynabo ahí dominó 7-4. En defensa fue un poco mejor la defensa de Guaynabo. .958, .943 para Salinas. En términos de los ponches, ahí hay una ventaja bastante amplia. 68 ponches, dice por aquí, que lograron los lanzadores de Salinas sobre 39 los de Guaynabo. Pero la efectividad, 3.3 para Salinas, 2.53 para Guaynabo. Así que prácticamente una carrera menos permitió el equipo de Guaynabo en términos de la ofensiva. Te fuiste con Salinas. Me dijiste y te fuiste con Calley finalmente.
Es correcto, sí.
Bueno, pues algo más que quieras añadir, ahí simplemente hicimos un resumen. Ellos van a jugar, como le dije, esta noche Hormigueros en Calley, y esta noche entonces será igualmente el equipo de Salinas estará visitando a Guaynabo. Y viceversa, se devuelven la visita mañana, no van a jugar el domingo. Ya será para el próximo fin de semana, que se entiende que van a estar jugando los 3 días. Pero sobre todo, siempre esto es sujeto a la madre naturaleza, a la lluvia, que lo pueda permitir o impedir. Porque por lo general, muchas veces cuando llueve, lo que hace es que posponen los juegos. Así que de llover esta noche, me imagino que entonces se atrasaría la serie para comenzar mañana, y no sabemos si entonces estarán jugando el domingo. ¿Algún comentario adicional, Josué?
No, básicamente que esperamos, ¿verdad?, que sea casa llena. Buenas asistencias, Noel, en el round robin que hubo durante las pasadas 3-4 semanas. Y eso es positivo, ¿verdad? Cuando estamos viendo que tanto en el baloncesto superior nacional como en el béisbol AA, los parques y las canchas se están llenando, pues creo que es ganancia para todos.
Bueno, hablaste del baloncesto superior nacional. Voy a hacer una pausa bien breve. Cuando regresemos, vamos a analizar la final del baloncesto superior nacional. Para una vez concluyamos con el baloncesto superior nacional, pues nos vamos a ir a lo que hay en agenda para este fin de semana en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que adelante, Michelle, regresamos inmediato con mucha más información. Esto es Sports Lunch. Oh.
Y haces tus compras online y hasta tus comidas llegan por entrega. Bienvenido a la nueva era de adquirir un auto. En Triangle Dealers lo gestionas por internet o teléfono y te lo entregamos en tu casa. Porque en Triangle Dealers vamos más allá.
Auto Compacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Auto Compacto hacemos estimados computarizados. Auto Compacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
De regreso en de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo Sport Lunch con nuestros compañeros José, Josué y Noel, que están aquí con nosotros. Así que adelante, compañeros.
Bueno, Michelle, gracias nuevamente y sobre todo pidiéndole excusas y disculpas al público, porque a veces pues hay situaciones en las cuales no están realmente al control de uno, se nos va la señal del teléfono, pero tratamos siempre, buscamos la manera de llevar un programa de calidad, que se escuche, que se vea todo bien y que sea del agrado de todos ustedes. Así que con mucho respeto y mucha seriedad, pidiéndole disculpas al público. Josué, bueno, vámonos al análisis. Un poquito adelantado, esto va a comenzar el próximo lunes, la final del Baloncesto Superior Nacional, donde el equipo de Eddie Casiano, en contra de todos los pronósticos. La realidad, Josué, que yo entiendo de que ningún analista objetivo hubiese escogido al equipo de los Atléticos de San Germán para ganarle, y mucho menos en 5 juegos, a los hasta entonces campeones Capitanes de Arecibo. Pero de la misma manera que se lo hicieron a Santurce, se lo hicieron a los Capitanes de Arecibo, se lo podrán hacer a los Vaqueros de Bayamón, y darán el palo de la historia, porque vuelvo y repito, estoy por muchos años viendo Baloncesto Superior Nacional y creo que no he visto un equipo que venga de menos a más como lo están haciendo los Atléticos de San Germán.
¿Qué de acuerdo contigo,
Josué González, con relación a esta final?
De acuerdo contigo, Noel, definitivamente yo creo que ningún analista le daba oportunidad al equipo de San Germán. Sin embargo, si algo han demostrado en esta postemporada es que cuando se juegan equipos, se obtienen resultados inesperados, ¿verdad? Porque sabíamos que era el underdog en ambas series, sin embargo, el juego en conjunto del equipo de Bayamón, sin a lo mejor ninguna superestrella, pero con muchos jugadores aportando, pues definitivamente ha sido la clave del éxito del equipo de San Germán. También hay que decir, ¿verdad? Un equipo que está muy bien dirigido por el ex dirigente de la selección nacional, Eddie Casiano. Así que yo creo que esos pequeños detalles le han dado definitivamente el momentum al equipo de San Germán, que viene de vencer, a mi entender, a cuál era el mejor equipo de la liga, un equipo como Arecibo, ¿verdad?, que tenía dos equipos en uno. Así que, dado a esto, a este resultado, ¿verdad?, estos resultados, o a lo que hemos visto del equipo de San Germán, pues aunque en el papel el equipo de Bayamón, hay que decirlo, ¿verdad?, que es superior, pero yo creo y soy fiel creyente de que en el deporte no juegan los nombres, sino que juegan los hombres. Y definitivamente los hombres del equipo de San Germán han demostrado que tienen más deseo de ganar y que están listos y que tienen el momentum. Así que creo que va a ser una serie bien interesante, bien pareja, de 6 o 7 juegos, pero me voy a ir ante todo pronóstico con el equipo de San Germán para ganar el campeonato.
Te vas con San Germán, ¿en cuántos juegos?
Vamos a ponerle en 6 partidos.
¿En 6 juegos?
En 6 juegos.
Ok, una de las cosas que acabas de mencionar, y estoy muy de acuerdo contigo, es la manera que está jugando el equipo de los Atléticos de San Germán. Una de las cosas que yo he podido ver, que inclusive te comenté a ti en un momento, en una comunicación personal contigo, dije, wow, me ha sorprendido el estilo de juego de los Atléticos de San Germán. Un juego en el cual, de momento, este equipo te juega de rompimiento rápido. ¿Y qué sucede? Tú no puedes bajar la velocidad ante el equipo de los Atléticos de San Germán porque de momento te dejan pegado. Y esto estamos hablando de los jugadores. Te duermes con ellos en el área defensiva, cogen el rebote, hacen un pase a media cancha, hacen un pase a un jugador que ya está prácticamente en el otro lado del canasto, y en un abrir y cerrar de ojos, el equipo de San Germán ya tiene 2 puntos. ¿Qué sucede? Vuelven, de momento te pueden hacer un pase de un lado al otro de la cancha. Y en menos nada, 2 puntos más. Y así tú ves al equipo de San Germán, Josué, cuando están en el lado defensivo. Hay veces que yo he visto 2 y 3 jugadores de San Germán en busca de rebote. Y veo de la manera que rompen y corren hacia el lado ofensivo. ¿Qué pasa? También he visto al equipo de San Germán cuando de momento le cambian el ritmo al juego, comienzan a mover la bola. Y lo más que me ha agradado, usted sabe que yo soy un fanático del deporte del boxeo, pero de la vieja escuela, donde la bola se movía, donde se atacaba la pintura, donde si se podía entonces, se sacaba la bola afuera, y si estás completamente solo, pues hace el tiro de 3. Y eso es lo que me ha gustado del equipo de San Germán. Ver un equipo que la palabra equipo es precisamente sinónimo de la manera que juegan los Atléticos. En equipo, en todo momento, en ambos lados del canasto, inclusive la segunda unidad, los jugadores que vienen del banco, como digo yo, Eddie Casiano los saca, los trae del horno, los trae del microondas, los trae calientitos a producir y sacan de ritmo en todo momento al equipo contrario. Y esa es la manera como yo he visto que el equipo de San Germán, tanto ofensiva como defensivamente, tienen fuera de timing al equipo contrario. Tu opinión, Josué, y tu análisis.
Muy de acuerdo contigo, ¿verdad? Y buena comparación esa que acabas de hacer con el boxeo, porque prácticamente sacar de ritmo fue la clave para que el equipo de San Germán venciera al equipo de Arecibo. Y otra cosa, ¿verdad?, que se ve mucho en el boxeo, el famoso contragolpe, y es lo que hace el equipo de San Germán en muchas ocasiones. Cogen el rebote y ya hay un jugador que está prácticamente en el otro lado del canasto, y ese juego de transición, de rompimiento rápido, le ha dado resultados. Y cuando lo sacan de ritmo, ¿verdad? Cuando le cambian el pace de juego, pues también han sabido mover el balón muy bien y siempre haciendo ese pase extra que es el que deja solo a un jugador, y no han perdonado, ¿verdad? No han perdonado. Han jugado un baloncesto de altura. Tienen todo el momentum, tienen la fanaticada motivada, una ciudad, no solamente la ciudad de San Germán, ¿verdad? Sino que el área oeste completa. Así que esos detalles, ¿verdad? Aunque en el papel, y vuelvo y lo digo, el equipo de Bayamón es superior, pero de la manera que está jugando el equipo de San Germán ahora mismo, no tengo duda de que tienen una gran opción al campeonato, y por eso es que lo estoy cogiendo para ganar esta serie final.
Okay, hombre, tengo aquí una comparación de cómo fueron los números ofensivos y defensivos de ambos equipos en lo que fue la semifinal, tanto el equipo de San Germán contra Arecibo y el equipo de Bayamón, que conste, para que el público tenga conocimiento, Bayamón no ha perdido la temporada. Bayamón le cayeron escobazos a los Piratas de Quebradillas y le cayeron a los Leones de Ponce. Así que le barrieron ambas series. En 4 juegos eliminaron a ambos equipos. Uh-huh. En términos de las anotaciones, el equipo de los Atléticos de San Germán promedia 98.6 puntos por juego. Los Vaqueros de Bayamón promedian 96.5. Estamos hablando 2 puntitos más en términos ofensivos que aventajan los Atléticos de San Germán. Y yo voy a decir algo, si hacemos una comparación en términos de el personal de los capitanes de Arecibo en comparación con los jugadores de Bayamón, yo pudiera decir que el equipo de los capitanes de Arecibo tienen más profundidad que los capitanes de Bayamón. Los capitanes de Arecibo tenían más profundidad que los Vaqueros de Bayamón. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Correcto, sí, tenían. Bueno, lo hemos dicho. Arecibo eran dos equipos completos en uno.
Ok. Ahora vamos. En términos, voy a dar por aquí los rebotes. Rebotes. El equipo, mira esta estadística, qué interesante. Donde en términos de los rebotes, el equipo de Bayamón, 41.3 rebotes por juego. El equipo de San Germán, 32 puntos. Así que ahí el equipo de Bayamón, en términos de los rebotes, pero que conste, esto fue en esa serie contra Ponce. Estamos hablando San Germán, 32.2, así que 9 rebotes más para el equipo de Bayamón sobre el equipo Bayamón sobre Ponce. Pero que conste, cuando uno mira el área de la pintura de los capitanes de Arecibo, a John Collier, el ONU, muchos jugadores que uno dice, wow, este equipo tenía unas torres por lo general en el área de la pintura. Y si tú hacías una comparación en términos de la estatura, pudiera decir que el equipo de los capitanes de Arecibo deberían haber llevado una ventaja en el área de la pintura sobre los Atléticos de San Germán. Mira esto. Pero los capitanes de Arecibo en esa serie, 34.4, los Atléticos 32.2. Así que por un poquito el equipo de los capitanes cogió más rebotes que el equipo de San Germán, y los Vaqueros de Bayamón sobre Ponce, 41.3 sobre 36 los Leones. Vamos a ver si ahí va a estar la ventaja en rebotes de un equipo a otro. En términos de las asistencias, el equipo de San Germán, 23.4 asistencias por juego. Vaqueros, 25.3. Bastante parejo. Pero Josué, mírate esta estadística que me hay que darle mucha importancia. En términos defensivos, pero estoy hablando cortes de balón, Oye, los Vaqueros de Bayamón, 11.3 cortes de balón versus 5.8 el equipo de los Atléticos de San Germán. Estamos hablando el doble. Así que aquí hay una estadística que uno tiene que tener muy presente. Es la manera que defiende el equipo de Bayamón, que es un equipo, como le dije, que provoca muchos cortes de balón. En canastos del área de tres puntos, 10.8, casi 11 canastos de tres puntos promediaron por juego. 8.4. Josué, ¿qué piensas de esa diferencia en términos de los cortes de balón?
Bueno, definitivamente se debe a la agresividad del equipo de San Germán. Pone mucha presión en la defensa, ¿verdad? Y prácticamente están sacando de ritmo a los jugadores contrarios, lo hacen cambiar el plan de juego. Y yo creo que eso fue bien importante, por lo menos en esa serie de Arecibo fue bien importante. La agresividad del equipo de San Germán se notaba en la cancha, se notaba el deseo, el compromiso, especialmente de los jugadores que venían del banco. Estaban bien comprometidos en la defensa. La ofensiva, pues tú a veces tienes buenas noches, a veces tienes malas noches, pero ese equipo de San Germán, en cuestión de la defensa, fueron bien consistentes. Y definitivamente yo entiendo que es la prioridad. Eddie Casiano está poniendo por encima, ¿verdad?, la defensa, la mentalidad del dirigente Eddie Casiano es una mentalidad defensiva, por lo menos en esta serie contra Arecibo, y se vio el trabajo. Y una cosa lleva a la otra. Cuando tú tienes un buen ritmo ofensivo, Noel, tu ofensiva va a fluir mucho mejor. Y yo creo que eso fue lo que vimos en la serie semifinal.
En términos de los turnovers, San Germán promedió 11.2 turnovers por juego, pero 10.8. Más o menos están bastante parejos. Dice por aquí, en términos del área de tres puntos, el equipo de Bayamón pues fue superior. Así que en términos de los tapones, una categoría, una estadística defensiva, San Germán promedió 3.2 tapones por juego, Bayamón 3 tapones por juego. Ya hablé de los rebotes, hablamos de la parte ofensiva. Déjame buscar por aquí, que estaba pendiente a otras estadísticas donde interesante los tiros libres, que a veces juegan un rol bien importante, pero eso muchas veces el arbitraje pues hace que esto suba y baje. Dice por aquí que el equipo de San Germán promediaron 18.2 tiros libres por juego. Mira esto, Josué, 18.2 en 5 juegos contra el equipo de Arecibo, 91 tiros libres. Así que promediaron 18.2. Los Vaqueros de Bayamón, aunque fue menos juego, en 4 juegos apenas 37 tiros libres. Así que promediaron 9.3. Así que hay una estadística sumamente interesante, porque el equipo de San Germán prácticamente doble de la cantidad de tiros libres. Obvio, es que están provocando las faltas personales en sus intentos cuando atacan el canasto. Así que Josué González se va con el equipo de San Germán en 6 juegos. Ese fue tu pronóstico, ¿correcto, Josué?
Sí, me voy con San Germán en 6 juegos. Yo creo que tienen todo el momentum, están jugando su mejor baloncesto en estos momentos, como tú muy bien mencionas, han venido de menos a más y están ahora mismo en el pick, ¿verdad? Un equipo que está en el pick, y sabemos que cuando un equipo, un atleta está en el pick, es bien difícil de derrotar. Así que por eso escojo al equipo de San Germán, un equipo que ha jugado un baloncesto agresivo, un baloncesto consistente. O sea, Bayamón no ha perdido, ¿verdad? En el papel debería ser el favorito, pero por ese detalle me voy a ir con el equipo de San Germán.
Bueno, te digo algo, sentimentalmente quisiera que ganara San Germán. Vamos a ver si San Germán le puede hacer lo mismo que le hizo a Santurce y le hizo a Arecibo, le puede hacer a Bayamón. ir de visitante y ganarle en la cancha a su contrario. De hacerlo así, yo lo veo sumamente difícil que algún equipo en este momento le pueda ganar a San Germán en San Germán, ante cómo este equipo se crece. Y esa combinación del sexto hombre, la fanaticada de los Atléticos, aunque son dos fanaticadas sumamente, vuelvo y te digo, las dos, son dos fanaticadas bien fuertes, va a haber mucha intensidad, el trabajo de los árbitros, Josué, va a jugar un rol bien importante en esta final. Yo sentimentalmente quisiera que ganara el equipo de los Atléticos de San Germán, pero debe de ser una serie sumamente importante y fascinante. Bayamón no ha perdido, recuerda. Vamos a ver ahora el lunes, luego de tanto tiempo de inactividad, si esto le ha favorecido, si esto le afecta. Pero de la manera que están jugando los Atléticos de San Germán, yo los veo realmente de una manera, quiero decir, imparable. Un baloncesto bien bonito. ¿Cómo le va a ir al equipo de San Germán? ¿Cuál va a ser el refuerzo? Aquel día anunciaron a Cole, que iba a estar, no jugó, jugó Daniels, vendrá Mason, no vendrá Mason, así que hay también, ahí tengo un poquito de incertidumbre con relación a quién será su refuerzo, pero esperamos de que sea una serie final muy buena, bien interesante, y como te digo, sentimentalmente yo quisiera, al igual que tú, que ganara el equipo de Eddie Casiano, los Atléticos de San Germán. Hago una pausa, cuando regresemos, Josué, nos vamos lo que hay en agenda para este fin de semana en las Grandes Ligas.
Excelente.
Si haces tus compras online y hasta tus comidas llegan por entrega, bienvenido a la nueva era de adquirir un auto. En Triangle Dealers lo gestionas por internet o teléfono y te lo entregamos en tu casa. Porque en Triangle Dealers vamos más allá.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
De regreso de nuestra pausa aquí en vivo en Tu Almuerzo en Deportes, Sport Lunch. Así que adelante, compañeros, con la información.
Bueno, gracias, Michelle. Josué, vámonos a lo que hay para este fin de semana en el béisbol de las Grandes Ligas, donde muchas series sumamente importantes, porque aquí hay equipos que la realidad están buscando cómo sacar ventaja en su división. mientras hay equipos que están buscando cómo cortar esa ventaja a esos equipos para obviamente posicionarse y buscar la primera posición, como es el caso de esta serie entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York. Pero ahorita a las 2:20 de la tarde comienza una serie en Chicago donde los Miami Marlins se van a estar enfrentando a los Chicago Cubs. Josué, ¿quién gana esta serie? ¿Miami en Chicago?
Me voy a ir con el equipo de los Marlins para ganar la serie.
Nos vamos con los Miami Marlins. Piratas de Pittsburgh en Baltimore. Una serie donde yo pudiera decir que al momento debe favorecer al equipo de los Orioles del Baltimore.
Es así, me voy con Baltimore, ¿verdad? Que ha jugado mejor béisbol en las últimas semanas, así que los voy a escoger para ganar esta serie.
Washington, que ya tiró la toalla. Finalmente Juan Soto pasó a formar parte de los Padres de San Diego. George Bell también. Están en Filadelfia ante los Phillies, que deberían aprovechar esta serie para cortar la ventaja que tiene tanto Atlanta como los Mets de Nueva York de ellos.
Y este equipo de Filadelfia se reforzó muy bien durante ese periodo, ¿verdad? De los últimos días de cambios de jugadores. Adquirieron varias piezas que yo entiendo que los pueden ayudar bastante. Así que me voy a ir con el equipo de Filadelfia.
Filadelfia adquirió a Noah Syndergaard, si mal no recuerdo. Eso fue uno de los lanzadores que adquirieron. Si me va a refrescar la memoria, porque ahora mismo se me escapa algún otro jugador que los Phillies hayan adquirido. Pero entiendo de que la contratación más significativa de ellos fue Noah Syndergaard.
Sí, definitivamente Syndergaard, que verdad que es un plus, ¿verdad? En esa rotación estaba con el equipo de Anaheim, si no me equivoco, ¿verdad? Estaba Syndergaard.
Sí, es correcto, sí.
Y obviamente que es otro equipo que también tiró la toalla, como decimos, pero definitivamente sé que cogieron un par de jugadores más, pero ya mismo te voy a decir los nombres porque los estoy aquí buscando. Tengo esa asignación.
Bueno, Atlanta.
David Robertson, ¿verdad? También era el que es relevista, si no me equivoco. También lo adquirieron en.
Correcto.
Exacto. Estaba con los Cubs, si no me equivoco.
Sí, ok. Pues Atlanta, que ayer perdió ante los Mets de Nueva York, vuelven y juegan esta noche. Ian Anderson contra Taijuan Walker. ¿Cómo vislumbras que se va a desarrollar esta serie? La cual, pues para mí, es de las más significativas.
Es la más importante de este fin de semana, sin lugar a duda, porque Atlanta venía recortando esa ventaja, ¿verdad? Aunque los Mets han mantenido jugando bastante consistente, pero una serie, obviamente, cuando se enfrentan entre sí, puede ser la diferencia. Ayer, pues ya los Mets dieron el primer golpe, ¿verdad? Que yo entiendo que es lo que necesitaban hacer. De hecho, una serie de creo que son 4 o 5 partidos, pues si no me equivoco, hay un doble juego. Durante el doubleheader mañana hay un doble juego, o sea que estamos hablando de 5 partidos en esa serie, que si uno de los dos equipos logra finalmente dominar, podría ser la diferencia. Yo creo que se va a acabar 3-2 a favor del equipo de los Mets de Nueva York, y creo que por lo menos se van a mantener a lo mejor con un jueguito más de ventaja al final de la misma.
Es correcto, una serie en el momento preciso, dos equipos que están peleándose por la división. Houston ante los Cleveland Guardians, ¿quién gana esta serie, Josué?
Me voy aquí con el equipo de Houston, que es otro de los equipos que también se reforzó, a mi entender, en este periodo de agencia libre. Sabes que escogieron al receptor boricua Christian Vázquez y también a Mancini, ¿verdad? Que viene del equipo de Baltimore. Este equipo de Houston definitivamente siguen, ¿verdad? No sé cómo le hacen, pero saben de jugadores como Springer, como Correa, pero hay que reconocer que tienen una de las mejores fincas en el béisbol de las grandes ligas, porque oye, siguen sacando jugadores y haciendo el trabajo, así que me voy a ir con el equipo de Houston para ganar esta serie.
Cleveland no va a dar su brazo a torcer, Cleveland quiere ganar, Cleveland está pegadito de Minnesota, ahí conjuntamente con las Medias Blancas de Chicago. Así que una serie sumamente interesante. Tampa Bay en Detroit, yo entiendo de que Tampa Bay debe aprovechar esta serie para ganarla.
Deberían ganar esta serie. ya que obviamente están en la división más fuerte del béisbol, y cuando juegan con equipos, ¿verdad?, como Detroit, que ya son equipos que han tirado la toalla hace rato, pues deberían aprovechar y acumular un par de victorias.
Las medias curtidas de Chicago ante los Rangers de Texas. Chicago, equipo que para mí, jugando dos juegos o tres por encima de los 500, yo pensé que este equipo iba a estar jugando mejor, aunque ha ido quizás mejorando un poco en una división floja, pero oye, deben aprovechar para darle una pela al equipo de los Texas este fin de semana. Tengo por aquí a Boston en Kansas City, que los Medias Rojas de Boston ayer perdieron una serie en la cual yo entendía que Boston iba a dominar fácil y cómodamente. Hoy se enfrenta Josh Winkowski por el equipo de Boston contra el veterano Zach Greinke. Así que Boston tiene que buscar cómo ganar terreno. Trajeron a Eric Hosmer luego de la salida de Christian Vázquez. Aunque perdieron anoche, yo entiendo de que me voy a ir con Boston para dominar esta serie. ¿Qué opina Josué González? Bueno, tengo por aquí el equipo de Cincinnati ante Milwaukee. Me voy a ir con Milwaukee para dominar esta serie. Tengo la serie sumamente interesante también entre el equipo de los Toronto Blue Jays enfrentándose a los Minnesota Twins. Los Twins no quieren perder la ventaja que tienen, están dominando la división central, así que el equipo de Toronto está buscando también cómo ganar terreno, no quedar tan atrás de los Yankees de Nueva York, y sobre todo si no pueden ganar la división, pero quedar el equipo número uno en la posición del wild card en la Liga Americana. Así que esta serie debe estar sumamente interesante. Dicen que lanza José la Máquina Berrío esta noche por Toronto. Tyler Manley, que recientemente llega al equipo de Minnesota desde el equipo de los Rojos de Cincinnati. Vamos a ver, obvio, que vamos con el boricua José Berrío para ganar esta noche. En una serie interliga, el equipo New York Yankees se enfrentan a los Cardenales de San Luis esta noche. Néstor Cortés se enfrentará a Dakota Hudson por el equipo de los Cardenales. Obvio que me voy con los Yankees para dominar esta serie. También tengo por aquí Dito Tali Talavera, te envío saludos. Tali se enfrentará, ya están eliminados, Josué, tanto los Colorado Rockies como los Arizona Diamondbacks.
Matemáticamente no, ¿verdad? Pero las posibilidades, las probabilidades son bien remotas, pero aprovechamos para saludar a Tali Talavera, que ya se reportó por ahí, así que saludos.
Así que yo siempre siendo muy agradecido de la amistad de Tali Talavera. Él sabe que si se eliminaron los Rockies, él se puede conmigo apoyarme y ser fanático de los Yankees de Nueva York. Así que con mucha amabilidad, Tali, pues con mucho gusto, me encantaría que te convirtieras fanático de mis New York Yankees. Los Angelinos de Los Ángeles enfrentándose a los Marineros de Seattle. Los Marineros, Josué, deben aprovechar esta serie para barrerla y sobre todo acercarse a los Astros de Houston. Lo veo bastante remoto y casi imposible, pero para cada vez ganar más terreno para sus futuras aspiraciones en el wild card.
Sí, me voy con el equipo de Seattle para ganar esta serie.
Y finalmente, otra serie que debe de estar embestializada, los Padres de San Diego, los nuevos Padres de San Diego, enfrentándose a la superpotencia de los Dodgers de Los Ángeles. Sean Manea contra Tony Gonsolin esta noche. Josué, tanto esta serie de los Padres contra los Dodgers como la serie de los Bravos contra los Mets, para mí las dos más significativas en la Liga Nacional, al igual como es la de Toronto con Minnesota, son series que son sumamente importantes. Los Yankees y San Luis son series importantes porque un equipo que lidera una división, el otro que está buscando cómo también liderar la división central. Pero esta serie ahora, al tú añadirle la figura, el bate, el nombre de Juan Soto, esto le da otro color y me imagino que va a haber un lleno total en el Dodger Stadium.
Es así, Noel. Quiero aprovechar, ¿verdad?, para hablar, ¿verdad?, de que durante esta semana falleció Vince Cooley, el legendario Vin Scully, el legendario narrador, ¿verdad? Del equipo de los Dodgers, que estuvo no sé cuántas décadas, ¿verdad? Detrás de la narración, y pues lamentablemente pues falleció durante esta semana, sin duda, un ícono de esa franquicia. En cuanto a lo que mencionas, pues creo que podemos estar viendo posiblemente los cuatro mejores equipos de la Liga Nacional enfrentándose el uno al otro. Estoy hablando de los Dodgers y los Padres por un lado, y Atlanta y los Mets por el otro. Así que va a ser sumamente interesante cuál sea el desarrollo de estas dos series.
Bueno, tengo por aquí que ya el tiempo, pues prácticamente estamos en los últimos minutos en el programa de hoy. Para mañana en el deporte del boxeo a través de ESPN Plus, Michael Conlan, esto va a ser desde Irlanda del Norte, mañana enfrentándose al colombiano Miguel Mariaga, y también mañana a través de la aplicación de Zone, desde Fort Worth, Texas, Virgil Ortiz Jr. enfrentándose a Michael Mickelson, una pelea 12 asaltos en el peso welter, que eso pues prácticamente lo que va a haber dentro del deporte del boxeo durante este fin de semana. Y también déjame buscar por aquí lo que va a haber en el deporte de las artes marciales mixtas para este fin de semana. Rapidito, tengo UFC Fight Night mañana sábado, donde se va a estar enfrentar Thiago Santos a Jamahal Hill. Así que eso es lo que va a haber durante este fin de semana, como de costumbre, lo que es el UFC Apex en Las Vegas, Nevada, el UFC Fight Night. Mañana sábado las peleas preliminares comienzan a las 7 de la noche, las estelares comenzarán a las 10 de la noche. Vicente Luque será la pelea semiestelar contra Jeff Neal, y un sinnúmero de más peleas que va a haber en este undercard. Josué, en el deporte del soccer, ¿alguna información importante para este fin de semana?
No, ya estamos a punto de empezar con las diferentes ligas a nivel de Europa, ¿verdad? Pero vamos a darle un poquito de espacio, y ya de la semana que viene en adelante vamos a estar ya entrando de lleno a lo que son las diferentes competiciones de Europa, tanto, ¿verdad?, como el Mundial, que este año, a diferencia de en años anteriores, no se va a llevar a cabo durante el verano, se va a llevar a cabo durante finales de otoño e invierno, ¿verdad? Y es porque va a ser realizado en Qatar. Sabemos que en Qatar ahora mismo no se puede jugar en un campo por la calor extrema. Pero ya de la semana que viene en adelante vamos a estar entrando en ese tema, así como el fútbol americano, ¿verdad? Que ya empezó la pretemporada del fútbol americano, que bueno, ¿verdad? Que va a ser más corta que en otros años para evitar un poco más de lesiones, pero ya pronto estaremos hablando de esos temas.
Perdón, una de las cosas que ahorita mencionaste, el fallecimiento de Vince Scully, que tuvo por sobre 64, 66 años, detrás de los micrófonos de las narraciones de los Dodgers de Los Ángeles. Una de las narraciones que yo nunca